Okay, esta mañana abrí mi, bueno, hoy me tocaba en Proverbios y la y no fui más allá del primer versículo que dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye con sus propias manos, ¿no? Y con eso pues ya tienes para pensar todo el día, ¿no? Y y estuve pensando, muchas veces como mujeres seguimos haciendo lo mismo. Jaime lo ha dicho en estudios, que enfermedad mental es cuando sigues haciendo lo mismo esperando un resultado diferente, ¿no? Y muchas veces, o sea, estamos como que en rutinas, estamos en patrones en nuestra vida, haciendo las mismas cosas con los mismos problemas, cuando una mujer sabia dirá, ok, esto no está funcionando, necesito buscar de Dios qué debo de hacer diferente, ¿no? También ayer leí en Santiago 1 que lo tengamos como sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y eso de tener mucho gozo, o sea, parece así nada más, ¡ay! Todo. Pero, o sea, yo no me gozo cuando estoy en pruebas, pero me puedo regocijar cuando pienso en el resultado, ¿no? De lo que estoy viviendo, porque dice que no nos cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga toda su obra completa para que no me falte nada, ¿no? Entonces sé que lo que Dios está haciendo es bueno y no enfocarme en lo que está pasando, ¿no? Sino en el fin, ¿no? Hemos hablado de renovar nuestra mente, y vimos hace 8 días que en la fe tenemos que estar convencida de lo que de los muchos recursos, de las muchas realidades, de cosas que no se ven, y participar en ellas, y en las pruebas, y en las situaciones, y en la vida. Estamos viviendo esas situaciones, esas pruebas que Dios está usando para perfeccionar nuestra fe, para darnos todo lo que necesitamos. Okay. Entonces esto, de que podemos estar en rutinas, podemos tener ciertas reacciones de años y nos damos cuenta que pues, o sea, no avanzamos. Quiero que abren en Apocalipsis 2. Y aunque esto fue algo que Jesús escribió a la iglesia de Éfeso, hay mucho que nos podemos identificar acá. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, y vamos a tomarlo como mujeres, ¿no? Como mujeres, como mamás, como esposas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, yo creo que muchas podemos decir, sí, yo me digo, o sea, he sufrido, he tenido paciencia, no he desmayado, sigo acá, y los problemas, y ya sabes, como han dicho, niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, hijos casados, problemas dobles y todo. Y hay mujeres que sus hijos todavía no se casan y dicen, ah, pues ya que se casan, ya te lavas las manos de los problemas. Y digo, no, o sea, perdón, o sea, siguen más y ya luego son nietos por quienes estás orando y ves cosas y todo. Entonces, una mujer, o sea, sufrimos, tenemos paciencia, trabajamos arduamente por amor de su nombre y por amor de nuestros seres queridos, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto le invité hoy a mi hija Lía que compartiera. Y tendrá un año y meses de casada. Y todo el proceder de cómo decidieron casarse y cómo se comportaron y todo, o sea, fue muy ejemplar para mí, ¿no? Pero estaban enamorados, ¿no? Entonces, en la casa ya los traíamos, perdón, hija, lo estoy diciendo, es parte de mi introducción, ten fe. Los traíamos atravesados porque todo se les olvida. Dicen que Connie tenía a Edward, él dirigía un navegantes en su casa y antes era él muy rígido, no, nada de relajo, vamos a enfocarnos y todo. Y ya cuando entró Lía a su vida, por allá se estaban discutiendo, peleando, y Edward así en su paz, y ay, el mundo es bonito y todo. Y pues lo que es el amor, ¿no? Y todo. Y todas las que somos casadas, sabemos, ¿no? Que nos casamos con ese hombre porque pues sentíamos mariposas y era bonito y todo. Pero el tiempo, yo sigo amando a mi esposo y el amor a través de 30 años va evolucionando, ¿no? Y deja de ser mariposas y tiene que ser algo, algo que dure y que aguante, porque sí, la vida trae muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Pero cuando se iban a casar y todo, Lía me pedía qué libros puedo leer y qué cosas y qué consejos y todo. Y sé que estuvo muy diligente queriendo hacerlo de una manera que fuera bíblico y que honrara a Dios y que fuera a ser un matrimonio fuerte, ¿okay? Entonces, las cosas que ella ha estudiado y las cosas que veo que aplica son las verdades que han estado escritas y que son las, como hemos dicho, las llaves, pues se van cambiando de manos, ¿no? Gente viene, gente se muere, pero las verdades son como llaves que seguimos pasando. Y ella les va a compartir, yo creo que desde el perspectivo del primer amor. Y yo creo que es un buen punto de vista. Y yo creo que, yo me confesaré que por cosas que la vida, el burro no nació arisco, los golpes lo hicieron y todo. O sea, yo puedo ser la más cínica, la más dura, la más difícil y todo. Y yo reconozco que he sufrido, he tenido paciencia, he trabajado arduamente por amor de su nombre y por amor a los demás. Y no he desmayado, pero en diferentes momentos he dejado mi primer amor. Y estoy hablando mi primer amor con el Señor y también mi primer amor con mi esposo. ¿Okay? Entonces, tenemos que recordar, arrepentirnos y haz las primeras obras. Entonces, quiero que reciban la perspectiva fresca de alguien que está siendo una mujer sabia, queriendo edificar su casa. Y van a ser los mismos principios que yo sé que yo estudié, que yo vi cuando yo me iba a casar y aquí sigo. Y todo, han funcionado, pero necesito el recordatorio. Entonces, Lía, te invito que vengas.
Pues buenos días. Si me pueden acompañar a Primera de Pedro 3. Y pues como platicaba mi mamá, tengo un año y tres meses ayer de casarme. Todo es muy fresco, muy nuevo. Y fue a raíz de eso que yo me encontré pues en cierto conflicto mental de decir, ¿qué es una mujer? O sea, cuando el mundo dibuja la imagen de una mujer, es muy diferente a lo que Dios piensa cuando es una mujer. Yo soy diseñadora industrial, que para los que no sepan es diseño de objetos. Entonces, cuando tú abras un producto, cuando tú abras tu cafetera nueva, fue diseñado por un diseñador industrial. Y ese manual de usuario lo hizo o trabajó en eso un diseñador industrial. Entonces, a mí me interesan esas cosas porque para poder entender cómo usar un producto, tienes que leer el manual de usuario. Entonces, para mí el decir, ok, ¿cómo es ser mujer? Necesito ir al manual de usuario. Y Elizabeth Elliot, una mujer que fue misionera a los indios Auca en Sudamérica hace 50 años, no estoy muy segura en los años, decía, para poder aprender lo que significa ser mujer, debemos empezar con aquel que la hizo. Entonces, esa fue mi búsqueda al ser recién casada, al empezar a enfrentar muchos ámbitos de lo que significa ser mujer, decir que, ¿cómo debo de comportarme? ¿Qué debo de hacer? Entonces, si me acompañan a leer en 1 de Pedro 3, versículo 1. Al buscar, este fue uno de los versículos que yo me puse a estudiar a fondo porque dije, esto me va a decir, esta es una de las porciones que me va a decir qué es lo que Dios espera de mí. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y no voy a entrar tan a fondo al tema de sujeción porque Helen nos va a hablar después sobre la autoridad y ella tiene más que decir al respecto que yo. Pero algo que yo, con lo que yo me enfrenté recién casada y que pude observar en muchos matrimonios jóvenes es que empieza la convivencia y empiezan a haber pequeños roces, esas pequeñas cositas que molestan. ¿Y cuántos matrimonios no se vienen abajo? Porque uno de los dos no pone la tapa a la pasta dental, el clásico. Pero entonces es un pequeño algo que molesta. ¿Y qué haces? ¿Cómo respondes a eso? O sea, ¿cuántos conflictos no hay por pequeñas cositas? Y entonces Dios me llevó a mí una convicción que yo tenía antes de casarme era que yo podía llevar cualquier situación ante el Señor y recibir una respuesta. Entonces dije, ok, a comprobarlo. Y quiero que entiendas algo, que no hay ninguna cosa demasiado pequeña ni demasiado grande que no la puedas llevar ante Dios y que Dios escuche y dé una respuesta. Porque tenemos que entender que nosotros somos los que ponemos grados, grande o pequeño, a las cosas. Para Dios es lo mismo, porque Dios llena todo en todo. Entonces, para Dios no es algo grande o algo chiquito, es igual, es indistinto. Entonces, nunca digas, no, pues, no voy a orar porque me frustra que no le pone la tapa a la pasta dental. Quiero que sepan, mi esposo no es un problema, nada más es un ejemplo. No vayan a creer que lo balconeo. Pero no, o sea, no digas, no, es demasiado pequeño, no lo voy a llevar con el Señor, porque es algo que va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya te enojes. Las que son solteras, no se preocupen, ya voy a cambiar muy pronto de tema, cosas que también son para solteras, porque todas somos mujeres. Pero ahorita es algo más específico para esposas y ahorita te digo en qué lo puedes aplicar. Entonces, orar, ¿cómo orar? Orar con constancia, perseverando. Porque cuando te molesta, es Kay Smith, la esposa de Chuck Smith, el fundador de Capilla Calvario, lo decía respecto a gente difícil, pero decía, ponte de rodillas, figurativamente, y no te levantes hasta que Dios te dé amor por esa persona. Entonces fue lo que yo apliqué, ponerme de rodillas y no levantarme hasta que Dios me diera una respuesta. A veces eran muchos días, muchas semanas, y a veces más. Pero es hora. Y ahora, cuando tú llevas algo delante del Señor, una cosa que molesta, grande o pequeña, Generalmente Dios te va a dar una de tres respuestas. Y quiero que consideres estas respuestas porque conforme, de la manera que tú esperas respuesta, de esa manera vas a pedir. Entonces, la respuesta que, por lo menos en mi experiencia muy corta, es la más común, es que Dios dice, quiero que tú cambies. Y la base de esto es entender que el rol de la mujer respecto al hombre es adaptarse y ajustarse a él. Ahora, todo esto tiene que ver con el versículo que estamos viendo, porque a lo que voy con esto es que se han ganado sin una palabra. ¿Cómo te quedas callada? O sea, honestamente, algo te frustra, ¿cómo te quedas callada? Y callada, callada, porque luego no dices palabra, pero dices mundo y medio a través de tu cara, de tus expresiones, de cómo le pones el plato. Entonces, ¿cómo estar realmente callada de manera que sea ganado sin tu palabra por tu conducta? Entonces, regresando, las respuestas de Dios. Primero, la respuesta más común es, yo quiero que tú cambies. Ok, el conflicto es cómo se hacen las cosas, si lo vamos a hacer así o lo vamos a hacer así. Y Dios dice, deja de hacerlo una situación y adáptate, tú cambia. O tú cambia tu corazón, o tú renueva tu entendimiento, porque Él está bien y tú estás mal. Esa es una. Otra, quiero que te sometas, aunque yo nunca lo cambie a Él. Quiero que formes carácter. Eso es en el caso de que dices, no es tanto el que Dios te dice, bueno, Él está bien, tú estás mal, sino simplemente quiero que te sometas, no me importa quién está bien y quién está mal, quiero que te sometas porque es mi llamado en tu vida, porque las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Entonces, respecto a la sumisión, Helen lo va a hablar, pero respecto a la sumisión, quiero llamar su atención a la figura de un barco, un velero, que tiene que respetar las leyes de la naturaleza, las fuerzas contrarias que es el viento, si usa esa fuerza contraria es lo que le da fuerza. Entonces la fuerza de una mujer, según el diseño de Dios, está en la sumisión. Y piensa en esto, Cristo no se sometió a la voluntad de Dios por debilidad, sino por una gran, gran fuerza interna. Entonces, nada más esas son cosas para que pienses en cuanto al tema de sujeción, y Helen ya les va a hablar más de eso después. Entonces, las respuestas que generalmente va a dar Dios cuando tú llevas una situación delante de Él, quiero que tú cambies, quiero que te sometas, aunque yo nunca lo cambie, que formes carácter. Y tercero, habla con Él cuando yo te diga. Esta es la respuesta menos común que yo he encontrado, pero quiero que entiendas esto, porque no quiero que digas, ok, entonces, pues ya, me dijo que puedo hablar con él y entonces lo voy a trozar y le voy a decir lo que está mal. No, cuando Dios te diga y como Dios te diga. Y entonces cuando Dios te dice, ok, sí es algo que tienes que sacar, porque central en el matrimonio es la comunicación. Entonces sí hay cosas que se tienen que hablar, pero se tienen que hablar de la manera que Dios quiere, no en el enojo del momento o por una reacción carnal. Entonces lo que yo he hecho cuando Dios me dice, ok, sí, háblalo, es entonces empezar a orar y pedir un momento y una manera. Y generalmente lo que pasa es cuando yo ya saco el tema, Él me dice, Dios me estaba hablando justo eso. O sea, Dios ya se adelantó. Entonces, no es hacerlo en tus fuerzas, sino ser partícipe de lo que Dios hace. Eso es muy importante. Entonces, eso es algo que yo he estado practicando ahorita de casada. Te puedo asegurar que nos ha ahorrado muchísimos problemas. Porque cuando lo tratas, el pastor de mi papá, Mike McIntosh, decía que la gente que es muy quejumbrosa, generalmente es gente que no pasa mucho tiempo en oración. Porque la gente que está en oración, bueno, cuando tú estás en oración, las cosas triviales, pequeñas, que no tienen importancia, se vuelven lo que son, sin importancia. Entonces, el propósito de llevar algo a oración es ver qué peso tiene realmente. Porque cuando tú lo sientes, sientes que tiene un peso tremendo. Y cuando tú lo llevas delante de Dios, de repente dice, no tiene peso, ¿por qué le estás dando peso? Sométete o cambia. Y a veces dice, sí tiene peso, necesitan hablarlo. Y algo que yo quisiera comentar de esto. Mi mamá comentaba en el estudio la semana pasada sobre la fe, que es creer en lo que no ves. Y hacer esto, caminar en esto y practicar esta oración, de en vez de llevarlo a tu esposo, a pelearlo, lo llevas a Dios a resolverlo. Es fe, es creer en lo que no ves, es creer que a Dios le importa que tú conozcas su voluntad. Es creer que eres parte de algo que es mucho más grande que tu vida, más grande que tus problemas, que tus situaciones. También otra cosa que dijo Connie hace unas semanas, cuando tú empiezas a orar sobre una situación, estás tratando de estar callada, ganarlo sin una palabra, por tu conducta, ok, pregúntate. Lo que tú quieres, porque siempre que vas, o sea, que llevas una situación, algo quieres. Quieres que cambie, quieres que sea, quieres que no sea, ok. Lo que tú quieres, ¿es necedad o es necesidad? Porque si es necedad, queda descartado de cajón. De cajón te tienes que someter y tienes que cambiar. Entonces, eso es algo, porque cuando tú te presentas ante el Señor con una situación, necesitas estar dispuesta a decir, ok, Dios, o sea, no es decir, Dios, quiero que cambie, es Dios, cámbiame, si es necesario, muéstrame en qué, necesito cambiar, estoy dispuesta, ok, es una actitud muy diferente. Y algo muy importante, porque pues podrías decir, no, pero, pues es que tú no sabes lo que hace. Y quiero que consideres esto, el punto de conflicto, ¿es sobre un pecado o es sobre un punto de vista? Porque el 99% de las veces es sobre un punto de vista. Sobre si separamos la basura en orgánica o inorgánica, sobre si dejamos la toalla en el piso o la colgamos. Las cosas muy pequeñas que son puntos de vista. O a qué escuela vamos a mandar a los hijos. No es pecado, es punto de vista. Y entonces puedes decir, no, pero sí es pecado. Ok, tu trabajo nunca, nunca va a hacer cambiar a tu esposo. Nunca. Solo Dios puede cambiar a un hombre. Entonces, si tú identificas que lo que él está haciendo es pecado, la decisión que está tomando, en la que tú estás teniendo que estar callada y sometiéndote a él, es pecado, ¿cuánto más necesitas orar? Porque solo Dios lo puede cambiar y Dios quiere cambiarlo y quiere renovarlo. Pero tú controlarlo y hablarle y decirle y demás, nunca lo vas a ganar. Lo vas a ganar sin una palabra por tu conducta. Y quisiera que me acompañaran a Colosenses 1. Yo no sé cuál sea la práctica de cada una de orar por su esposo, pero si no es, si no estamos hablando de o sea, aunque él no esté en pecado, aunque él sea un hombre que está buscando a Dios, que está buscando en cada día hacer la voluntad de Dios, él necesita tus oraciones, porque tú en todo el mundo eres quien mejor lo conoce. Y tú debes ser quien guarda sus secretos más penosos y ora por ellos. Entonces, otra cosa que aprendí de Kay Smith era que ella decía, su esposo Chuck Smith, para las que no saben, fundó Capilla Calvario, Semilla de Mostaza es parte de Capilla Calvario, y ha sido un ministerio que ha impactado el mundo en una manera drástica. Y ella decía que oraba todos los días este pasaje por su esposo, y yo dije, perfecto, voy a orarlo por mi esposo, y yo les recomendaría, ahorita lo vamos a leer, pero yo les recomendaría, las que están casadas, órenlo por sus esposos. Es algo muy, muy completo que puedes pedir por tu esposo todos los días. Hay muchas otras cosas que tienes que pedir específicamente, porque tú sabes lo que vives, tú sabes sus batallas, pero esto es algo muy, muy padre. A mí me bendice mucho orarlo por mi esposo todos los días. Y las que no son casadas, órenlo por los esposos que no conocen. Si están esperando, órenlo por ustedes, órenlo por sus hijos. Lo voy a orar como ejemplo para que vean cómo funciona. Es Colosenses 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi Padre, yo te pido por Edward, que tú lo llenes del conocimiento de tu voluntad hoy, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El saber qué hacer y cómo hacerlo, saber qué es tu voluntad y cómo andar en esa voluntad tuya, para que Él ande como es digno de ti, no como yo pienso o como yo pensaría que debiera andar, sino lo que es digno de ti, digno de un Hijo de Dios, que pueda agradarte en todo, en sus pensamientos, en su mente, en lo que ve, en cómo reacciona, que pueda agradarte en todo lo que hace y que pueda llevar fruto en toda buena obra. Señor, y crecer en el conocimiento de ti, Señor, hoy conocerte más y enamorarse más y más de ti, que pueda ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad, Señor, el poder tratar con gracia con personas difíciles y situaciones difíciles en tu poder, y lo pido en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tardé? Nada. Y te das cuenta todo lo que incluye eso. Y entonces, cuando tú te estás sometiendo a tu esposo, quiero que sepas una paz tremenda que trae cuando tú estás orando esto. Que haga lo que es agradable a Dios, que ande como es digno de Él. Porque entonces Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que yo no puedo ni debo hacer. Entonces, bueno, ese, lo demás del tema lo dejo a Helen. Vamos a seguir en Primera de Pedro otra vez, Primera de Pedro 3. Versículo 3, ahora sí, para las solteras. Ahora sí, les va con todo. Todas. Versículo 3, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Otro tema delicado. Marcia nos hablaba, creo que fue hace 2 semanas su estudio, Marcia nos hablaba sobre cómo tenemos que estar dispuestas a que Dios nos ponga en el molde que Él escoja y tomar ese molde. Y ahora, otra de mis dilemas como entrando al mundo de ser mujer y demás, es el molde del mundo. Y Marcia lo describió como moldes de gelatina, lo cual se me hizo muy padre, pero yo a veces me siento con otro tipo de molde. Cuando yo era niña teníamos un juguetito que era para el Play-Doh, para esa masita de colores, y entonces era una maquinita que tú le metías una tira que tenía una forma de estrellita o algo así, y entonces tú le metías al hoyito la plastilina y lo presionabas y salía un espagueti en forma de estrella. Yo a veces así me siento, que no es un molde de gelatina, que es un molde al que me están presionando que yo tome esa forma. Y entonces, cuando está esa presión que rodea, la búsqueda empieza a decir, ¿qué forma tengo que tomar? Y la verdad es que recién casada me sentí muy similar, fue muy padre, pero fue muy similar la sensación de estar presionada a un molde, con muchísimo gozo y muy padre, pero es presión. Entonces yo dije, bueno, de la forma que sea voy a ser presionada a un molde, ¿qué molde quiero? Entonces piensa en lo que el mundo llama mujer, ¿qué imagen viene a tu mente? Y lo que Dios llama mujer. Y la verdad, lo que el mundo llama mujer tiene totalmente que ver con lo externo, con si eres flaca, con si eres blanca, con si eres rubia, con cómo te arreglas, si te planchas el pelo, si no te planchas el pelo, la altura de tu tacón, lo corto de tu falda. Eso es mucho lo que el mundo busca y lo que el mundo juzga. Y ahora, como para aclarar desde el principio algo, muchas veces decimos, no, pues si yo tuviera esto, o sea, si yo tuviera el cuerpo, o si yo tuviera la cara, o si yo tuviera el dinero, o si yo tuviera para poder hacer, deshacer, sería feliz. Y considera que Eva tenía todo, todo. No había competencia, no había otra mujer más flaca, más gorda, con más, con menos. O sea, no había comparativa. Era la mujer más guapa del mundo, sin duda, porque era la única. Lo tenía todo, tenía toda la atención de su esposo, tenía el esposo inteligente, perfecto, no había pecado en el mundo y no fue feliz, quiso más. Entonces entiende, tienes que entender eso. Para poder ir al siguiente paso y meterte al molde de Dios, tienes que entender eso, que nada de lo que el mundo dice que debes de tener, nada de eso en cuanto lo tengas, no te va a hacer feliz. Tienes que partir de que solamente Dios te va a dar plenitud y total felicidad. Ahora, si pusiéramos en una balanza lo que Dios estima y lo que el mundo estima, aquí lo podemos ver. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Eso es lo que el mundo estima. Tradúcelo al siglo XXI. Eso es lo que el mundo estima, el externo. Mucho trabajo, mucho dinero, mucha inversión en la apariencia física. Y quiero que entiendan que no les estoy diciendo que tienen que ser fodongas. Dios da belleza. Y si tú estás casada, debes de arreglarte y vestirte y peinarte y maquillarte y todo de la forma que a tu esposo le gusta, porque eres la única mujer en el cual él se puede deleitar. Entonces, deleítalo. Pero el mundo estima 100% lo externo, 100%. ¿Y qué es lo que estima Dios? Dice versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El interno, dice el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, incorruptible. De aquí a 30 años, ¿cómo te vas a ver? Y es muy triste ver mujeres que llegan a una edad ya adulta, viejitas, vamos a decir, y cómo pasaron toda su juventud y su edad madura invirtiendo todo su esfuerzo en verse bonitas, que no hay nada aquí. Y ya que lo perdieron, no hay nada, no queda nada. Entonces, lo que tú hagas del interno en Dios es eterno y es incorruptible, no se pierde, con el tiempo se enriquece. Y la belleza externa se pierde y se pierde muy rápido. A mí me han dicho que en cuanto vengan los hijos, se va. Entonces, eso es muy rápido. Entonces, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Afable y apacible se pueden traducir, bueno, cuando se va al original y se traducen, se da a entender el concepto de algo muy tranquilo, como un lago, que el agua está totalmente lisa, no está toda revoltosa, sino perfectamente lisa. Piensa en eso, en un espíritu perfectamente tranquilo. Otro es que mantiene su asiento. Tengo una personita en la escuela que llevo una clase con ella, muy inteligente, pero constantemente se está peleando con el profesor, con los compañeros, con los de afuera, con los del equipo de deportes, y es como para mí un poquito la imagen de alguien que constantemente se está levantando a quejarse de algo. Y me identifico. Entonces, piensa en eso, que mantiene su asiento. No se está constantemente levantando para opinar y para quejarse. Y otra frase que puede traducir esto de afable y apacible es que es una mujer que es fácil vivir con ella. Y quiero que pienses en una escala, ¿qué tan fácil es vivir contigo? Sean sinceras y examinen su corazón, porque es algo que Dios quiere tratar con nosotros. Esto es algo que Dios desea. Entonces, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, fácil vivir con ella, que es de grande estima delante de Dios. Esto de grande estima se traduce como algo extremadamente caro, muy, muy precioso. Y quiero que veas esto. Las cosas que son muy caras son las cosas difíciles de encontrar. El oro, las piedras preciosas, son caras porque no hay muchas. Y entonces, no hay mujeres, no hay muchas mujeres que tengan, que construyan el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que son fáciles, es fácil vivir con ellas, que construyen lo interno sobre lo externo. No las hay. Y son de grande estima delante de Dios. Entonces, el mundo estima lo externo, lo ostentoso, lo que se ve. Y Dios estima el interno, lo que es incorruptible, y lo estima en gran manera. Ahora les pido que me acompañen para continuar con este tema a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Estamos en 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, todas tenemos un fundamento en común, que es Cristo. Pero cada una de nosotras tiene que cuidar cómo edifica sobre ese fundamento. ¿Con qué? Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y quiero un poquito de contexto, cómo llegué a eso, a esto comparado con el otro pasaje. Ya sabes, siempre hay esa personita en tu vida que es más guapa que tú, ¿no? Y siempre va a ser así, o sea, siempre vas a sentir esa inseguridad de que hay una persona que usa tacones más altos, hay una persona que es más delgada, hay una persona que es más bonita, hay una persona que es más exitosa, y entonces empiezas a batallar, quizá, ¿cómo? Y entonces, ok, está bien, me voy a planchar el pelo, me voy a empezar a depilar todo, y entonces me voy a empezar a poner tacones, y entonces empiezas a querer amoldarte a eso, ¿no? Y entonces yo empecé a pasar por ese proceso, entré en pánico. Y de repente dije, no, ¿qué es lo que Dios quiere de mí como mujer? Entonces empecé a buscar. Y encontré esto. Considera que lo que tú inviertes en lo externo es el equivalente a madera, heno y hojarasca, porque se consume con el fuego. Y oro, plata y piedras preciosas, cuando pasan por el fuego, salen con mayor valor, porque se purifican. Entonces, ¿qué estás construyendo en ti con cada día? ¿En qué inviertes tu tiempo, tu energía, tus pensamientos, tu dinero? ¿En qué inviertes? ¿En lo interno o en lo externo? ¿En lo que es de grande estima delante de Dios o en lo que es de grande estima delante del mundo? Y considera que todo va a pasar por fuego y las obras de cada uno se van a manifestar. Porque a veces la mujer más bonita no es fácil vivir con ella. ¿Ok? Vamos a Proverbios 31. Me da risa porque como que la mitad de las mujeres aman Proverbios 31 y la otra mitad la odiamos. Pero es una imagen que la Biblia pinta de una mujer que tiene las cualidades internas, porque es interesante que en todo el capítulo nunca se menciona algo físico de ella. O sea, que es bonita, que no es bonita, que menciona características de personalidad, de carácter, de cosas que hace. Y quiero que entiendan una cosa, hemos llegado a la conclusión, que no es una sola mujer, sino son características de mujer, porque una sola mujer, si hiciera todo esto, no duerme, no come y nada de nada. Pero a la hora de estudiarlo no digas, bueno, como no es una sola mujer, pues ahí muere. Cuando, yo te recomiendo que estudies, es Proverbios 31, del 10 al 31, que tú lo estudies. Porque cuando tú lo vas estudiando, Dios resalta características en las que estás deficiente y en las que necesitas trabajar. No, o sea, no tienes que morir, si, o sea, no tienes que sufrir si no tienes todas las características. Pero Dios va sacando cosas en las que sí necesitas trabajar. Pero bueno, no lo vamos a leer todo, nada más el versículo 30, que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Oye esto, engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque es heno y hojarasca y se consume, es vano. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Si tú temes a Jehová, y eso se muestra en cómo tratas a tu esposo, en cómo tratas a tus hijos, en cómo vives cada día de tu vida, el tiempo va a mostrar que seas digna de alabanza más allá que la que tiene gracia y hermosura, que se pierde. Regresamos a 1 de Pedro 3. Vamos a versículo 5, 3, 5. Bueno, desde el 4, regresando otra vez. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Entiende que cuando tú haces esto, como veíamos la semana pasada, el cuadro de honor de la fe, tú al aplicar estas cosas, al dar mayor peso al interno, a lo incorruptible, y al sujetarte a tu esposo o a tu autoridad, te pones en el cuadro de honor de aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Desobedeció a Dios, se fue a Egipto, le dio miedito que vieran a su esposa muy guapa. Ese es el padre de la fe. Le dio miedo que vieran a su esposa muy guapa, él lo mataran y ella se la quedaran. Entonces él le dijo, diles que eres mi hermana. Se la llevaron, Dios la guardó ahí, pero se la llevaron, ya la estaba tomando como concubina el faraón. Se sujetó a él y Dios nos llama a ser hijas de ella, esperando en Dios. Entonces dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Para mí no llega más feo que eso. Nunca he vivido tal cosa ni nada similar a eso y espero nunca vivirlo, pero es un ejemplo muy extremo. Perdón, como Sara, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, amenaza, ¿qué es una amenaza? Hay una traducción en inglés que me gusta mucho la manera como lo traduce, porque amenaza lo traduce como algo que produce temor, que da miedo, que da mucho miedo. Y entonces, pues yo lo leí y dije, no es que Dios dice, ay, no es como el hermano grande con el hermano chiquito que ya no le tiene miedo a la oscuridad y dice, ay, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Eso no es nada. No es eso lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, es una amenaza, es algo que provoca temor. Sin embargo, debemos llegar a ser hijas de Sara si hacemos el bien sin temer ninguna amenaza. Ese fue otro tema. Realmente les estoy dando tres llaves que todas entraron en un solo pasaje. Este fue otro tema que Dios trató conmigo, muchísimo temor. Estando recién casada, de repente dije, cuando no estás casada, no te imaginas lo que podría ser la viudez. Ya estando casada, habiendo vivido algo muy hermoso, de repente dije, bueno, ¿y qué pasaría si lo pierdo? Y yo vivía en un constante temor de decir, y mi esposo viaja mucho, y yo dije, si en este se me va. Y entonces era un temor tremendo y constante y yo decía, no está bien, tengo que confiar en Dios y todo. Yo temía una amenaza. Y es una amenaza real. Dios me lo puede quitar cuando Él escoja. es una amenaza real, pero ¿cómo haces para no temer ninguna amenaza? ¿Cómo haces para no temer la decisión que Él está tomando, a la cual Dios está llamando a sujetarte? ¿Cómo tratas con eso? Versículo 5. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. No puedes estar sujeta a un hombre sin temor. No puedes vivir esta vida sin temor si no esperas en Dios. La clave del caminar con Dios, la clave de vivir sin temor, es esperar en Dios. Y tienes que partir de quién es Dios. Dios es el Dios que nunca cambia. Dios no se muere. Dios no se va. No te olvida. No te deja de proveer. No te va a dejar de amar. No va a cambiar con el tiempo. Va a ser el mismo. El mismo que fue ayer. El mismo que es hoy. Ese mismo va a ser mañana. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, y esa es una muy fuerte confianza, una roca sobre la cual puedes construir una vida, porque no se mueve. Y esa es la base de poder vivir sin temor. ¿En quién crees? Y entonces puedes sujetarte a las decisiones que tome tu esposo, puedes sujetarte a los rumbos que tome la vida y puedes aceptarlos. Porque esperas en Dios y no esperas en que tu esposo sea algo o no sea algo, no esperas que sea constante, esperas en Dios. Y como para concluir todo este concepto, vimos sobre someternos sin una palabra que sea vista nuestra conducta y cómo poder vivir con eso orando y llevándolo a Dios y esperando respuesta. Vimos el construir interno sobre externo, un carácter que Dios tiene en grande estima, y el poder vivir sin temor porque esperamos en Él. Y les quiero decir, el mundo clama por ver ejemplos de mujeres que sepan ser mujeres conforme al diseño de Dios. ¿Se acuerdan el manual de usuario? Nos acaba de decir cómo se usa el producto. El mundo clama. ¿Por qué ves? ¿Por qué ves mujeres que van de hombre a hombre? ¿Por qué ves mujeres que se visten, como decía una amiga, con la minifalda hasta aquí y con el escote hasta acá? ¿Por qué? Porque no tienen una identidad fundada en el diseño de Dios. Y necesitan ver ejemplos de mujeres que viven tranquilas, en su silla, sometiéndose a sus esposos con gozo y con paz, esperando en Dios y poniendo mayor peso a lo que no se pierde que a lo que se pierde. Urge que podamos nosotras ser el ejemplo que el mundo necesita ver. Y Elizabeth Elliot, la que mencioné al principio, que decía que para entender a una mujer, aprender a ser mujer, tenemos que comenzar con aquel que la hizo. Ella dijo: tu obediencia a Dios ayudará a otras mujeres a ser mujeres y a hombres a ser hombres. Este otro predicador decía, cuando un hombre, podemos decir mujer, cuando un hombre se para derecho, firme sobre una verdad, de repente los demás que están alrededor reciben también valor para pararse sobre la verdad. Entonces, yo les animo a que ustedes sean quienes se paran firme sobre la convicción de lo que Dios pensó cuando dijo mujer, y poder andar en eso todos los días. Porque también Proverbios 31 habla de que el corazón de su marido está en ella confiada, ella le da el bien y no el mal todos los días de su vida, es consistente en lo que hace. No es de que hoy sí, mañana no, híjole, hoy las hormonas están que no se puede, le voy a dar el mal. Es consistente y es algo que Dios da por medio de gracia. Les voy a dar unas preguntas que quisiera que anotaran y que meditaran. Una cosa que yo hago, tengo mi cuadernito de oración donde tengo anotadas nombres de personas por quienes estoy orando. Algunas de ustedes están ahí. Nombres de personas por quienes estoy orando. Y yo tengo un post-it, porque lo puedo quitar periódicamente según va cambiando mi vida, donde yo tengo tres situaciones por las cuales yo estoy orando al momento. El post-it de las últimas tres semanas, me parece, tuvo tres situaciones. Una es que estoy comenzando una empresa, lo cual me da muchísimo miedo y necesito esperar en Dios. Otro es una batalla de una persona que me cuesta amar, y necesito estar orando diariamente por eso. Y el tercero fue este tema, algo que también me daba mucho temor y necesitaba esperar en Dios. Entonces, eso es una recomendación práctica que yo te podría dar. Que tú tengas en un post-it, en tu Biblia, en tu carro, en donde tú tengas tu tiempo de oración todos los días, con tres cosas. Y tus tres cosas pueden salir de las preguntas que te voy a poner a pensar ahorita. Entonces, número uno. ¿Qué es una área de constante roce que podrías llevar a oración? Va de nuevo. ¿Qué es un área de constante roce que podrías llevar a oración? O más bien, que necesitas llevar a oración. ¿Qué es un área de constante roce que podrías llevar a oración? Número dos, ¿en qué manera estoy dando mayor peso a mi apariencia que a la condición de mi corazón? Va de nuevo. ¿En qué manera estoy dando mayor peso a mi apariencia que a la condición de mi corazón? Que a la condición de mi corazón. Les voy a dar una segunda versión de esa pregunta y pueden tomar la que más, el saco que mejor les quede. ¿En qué manera puedo construir lo interno para que tenga mayor peso que el externo? Va de nuevo. ¿En qué manera puedo construir lo interno para que tenga mayor peso que el externo? Y número tres, me dicen cuando ya. ¿Listas? Va, número tres. ¿Cuál es un temor? ¿O qué es un temor? Me confundí ahí con la gramática, no supe si era cuál o qué, pero bueno. Las que sepan más que yo, pues ya ponen el correcto. ¿Cuál es un temor que necesito constantemente llevar delante de Dios? ¿Cuál es un temor que necesito constantemente llevar delante de Dios? Y a lo que voy con estas preguntas es que tú puedas identificar en cada pregunta una situación que tú vives, que te causa tristeza, que te causa pesar, que te causa enojo, lo que te cause, probablemente no sea felicidad. Que tú identifiques una situación en cada una de estas, lo pongas en tu papelito, tu post-it, tu Biblia, donde sea, y lo estés orando. Y estés buscando una respuesta, que Dios te cambie, que Dios te pida que sometas o que lo hables, pero que busques una respuesta. Entonces, les vamos a dar un momentito para meditar sobre eso y ya continuamos.
Nada más dije sujeción o sumisión entre mujeres y todos. Como un gato que se desbonca. O sea, yo. Ok, pero vamos a ubicarnos en fe. Ok, en los que creyeron y se aferraron a recursos más allá de lo que se ve y participaron en cosas que otra gente no hacía, que era lo inusual, ¿ok? Y ¿Qué es un área de constante roce que podría llevar, que necesito llevar en oración? Y ese punto que ella dijo de que un punto en tu matrimonio es muy bueno. ¿Es una diferencia de opinión o es un pecado? Okay. Si es una diferencia de opinión, él está libre, ¿no? Y tienes que orar, que lo que de Colosenses 1, que sea lleno de del conocimiento de su voluntad. Y si es un pecado, es con más razón. ¿Ves que todo esto nos lleva a orar? Y eso de que gente quejumbrosa, es gente que a lo mejor no ora lo suficiente. Y yo dije, la próxima vez que empiece yo a decir algo, que es que... y todo... Pero, ¿verdad? Es bonito oírlo de así fresco, de alguien apenas comenzando en estas cosas, porque son las verdades. Y mis historias, sus historias son lindas, mis historias serias de, bueno, no sé qué, y todo. Entonces, ¿qué es un área de constante roce que necesito llevar en oración? Identifica, y quizá espera un momento que Dios te muestre que es esa área que siempre, y apúntalo aquí, y lleva la hoja, ¿ok? Con esa situación. ¿En qué manera estoy dando mayor peso? Me gustó el segundo. ¿En qué manera puedo construir lo interno para que tenga mayor peso que el externo? ¿Ok? Les hemos dicho muchas cosas. Hasta que te duela lo suficiente, no te aplicarás a lo necesario. Pero ¿en qué manera puedes construir lo interno? Y apúntalo y ponlo en tu lista de oración. ¿Y qué es un temor que necesito llevar constantemente delante de Dios? ¿Qué puede ser algo relacionado con tu matrimonio? Puede ser algo relacionado con algo que vives, con algunas personas o lo que sea. Entonces, vamos a tomar 10 minutitos para esto. Me gustó el... Bueno, yo Krista, yo quiero tomar a pecho lo que leímos en Efesios, que vuelves a las primeras obras, que vuelves a tu primer amor, tanto en como mujeres, en un matrimonio, como creyentes, ¿no? Porque mucho de esto, en el principio cuando conocimos al Señor, todo era, ay, orar y esperar, y veíamos milagros, y nuestra familia se volteaba en nuestra contra, o en el trabajo, o lo que fuera, y todo. Y al parecer teníamos más fe, ¿no? Para muchas cosas, cuando era fresco, ¿ok? Y tenemos que madurar y tenemos que crecer. Eso es una realidad. Si quedamos siempre en lo primero, en lo básico, no vamos a ser, no vamos a tener la madera, los raíces que necesitamos tener. Pero lo mismo también con el matrimonio. Los preceptos y de ser una mujer, lo que Elía compartió, son cosas que, perdón, que en el principio es fresco y es bonito, y el tiempo, pues sí, tenemos que madurar, pero hay algo de esa frescura que Dios quiere que volvamos a tener, y tenemos que caminar en fe. Eso de lo que dijo de que eres una mujer fácil con quien vivir, o sea, eso es nada más así quedando ahí, esa así plácido que se mantiene en su asiento. Y, o sea, a veces siento que voy a explotar desde adentro porque traigo tantas cosas aquí, pero me estoy manteniendo el asiento y orando y pensando y orando y pensando y tratando de no explotar. Es la realidad, pero yo quiero crecer y participar y continuar madurando, ¿ok? En mi primer amor, okay, en mi primer amor con el Señor y en mi primer amor con mi esposo. Okay, entonces yo quiero que nada más que oren en parejitas, que abren otra vez la Biblia en Colosenses 1. Y yo quiero que se junten dos y que oren la una por la otra. Así como Lía oró, pide por ella que esté a tu lado la sabiduría, ser llena del conocimiento de tu voluntad. A ver si no estoy confundiendo una oración con otra oración. Todas esas oraciones de Pablo son muy buenas, pero... Es el Colosenses 1:9, 9 al 11. Orar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como mujeres, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, ¿okay? Y no queremos ser esos árboles que en la colonia hace dos noches escuchamos, o sea, yo duermo con tapones, y aún con el tapón, Jaime se levantó de la cama, y yo así con el tapón y todo, escuché, dije, ¿qué fue eso? Y todo, y pues buscamos y no vimos nada. Al otro día vimos que un árbol seco, es un huerto de hace muchos años ahí alrededor de donde vivimos. Y pues uno de esos árboles secos y pum, nada más se cayó, ¿no? Con las lluvias y todo. Y nosotras no queremos ser como uno de esos árboles viejos y secos, ¿no? Que pues mejor tumbarlo y sembrar algo nuevo, sino que seamos llevemos fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, actúa en nosotros con toda paciencia y longanimidad. Entonces, oren la una por la otra y entonces terminaremos. Así que, Señor, en esta semana, esas misericordias nuevas, ayúdanos a caminar en ellas por fe y llevar fruto en esto y participar en cosas inusuales, cosas que no se ven, y pararnos firmemente en lo que era tu idea cuando dijiste mujer. Entonces, Señor, aquí estamos y tú eres el respaldo y el apoyo y el autor y consumador de todo lo que tú has hablado y lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y eso para mí es un descanso. Entonces, haz tu obra en todas nosotras. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.